Bueno, pues ya estamos llegando a las 10:30, momento en el que yo me voy a despedir hasta mañana a las 7, pero no antes le voy a dejar en compañía de mi querido Carlos Artiles, como todos los lunes venimos haciendo ya hace alguna semana. Esa crónica, ese análisis semanal de nuestro querido periodista gran canario desde su Estados Unidos habitacional, donde él vive y reside. Hoy nos va a hablar, por supuesto, de lo que pasó la semana pasada, centrado en la muerte del Papa, pero también va a hacer un análisis, una desglose de cómo está el gobierno de Sánchez en la actualidad, visto, ya digo, con la perspectiva de un canario residente en Estados Unidos. No se pierdan ni un minuto. Son 30 minutos de análisis muy, muy interesante. ¿Estaremos de acuerdo o no? Pero Carlos tiene su opinión fundada en datos. Ahí les dejo con él. Mañana a las 7 volvemos aquí. José Reyes y Diego Carlos.
Saludos, Diego, para ti y toda la audiencia de Gente Radio y a todos nuestros fieles seguidores en todas las plataformas en este análisis de la actualidad semanal que hacemos aquí. Y bueno, que tiene que empezar, lógicamente, con la noticia de la semana, que es la muerte del Papa Francisco. Aunque no fue mi caso, yo creo que se esperaba mucho de este Papa, por ser el primer hispanoamericano que llegaba a tal cargo, y sobre todo porque esperaban algunos que se implicara con los presos políticos de Venezuela y Cuba. Pero la verdad es que viajó a ambos países y ni siquiera preguntó por ellos, menos todavía el gesto de reunirse o de acercarse a toda esa oposición y a los críticos de las tiranías en Cuba y Venezuela. Él decía que el capitalismo mataba, pero no decía ni mu del socialismo, del comunismo, que no solo no dijo nada, sino que además se mostraba muy sonriente y encantador con todos los tiranos y sátrapas que visitaba o que le visitaban, como los Castro, los Maduro, los Kirchner y demás compañías, ¿no? Ejemplo claro de eso fueron las reiteradas visitas de la vicepresidenta comunista de España, la Yolanda, la Yoli, un país, por cierto, España, al que nunca quiso venir el Papa Francisco, a pesar de ser probablemente el país que más ha hecho por la fe católica a lo largo de la historia. Y además, aparte de Yolanda, la vicepresidenta comunista, el único acercamiento que tuvo precisamente a España fue una entrevista que le hizo el follonero Jordi Évole, ya se sabe de qué pie cojea, o también las decenas de reuniones que tuvo, eso sí, en el Vaticano con emisarios de Sánchez. Del resultado de esas reuniones, pues no se supo nunca nada, no se informó nada, aunque sí parece claro que su santidad consiguió que su santidad pues le diera el beneplácito para cargarse al Valle de los Caídos y convertirlo en un parque temático de su desmemoria antidemocrática. Desde luego, aparte de ser yo agnóstico, no voy a ser quien llore su muerte precisamente, ¿no? Pero por cierto, hablando del Valle de los Caídos, el gobierno socialcomunista suspende los 99 actos que estaban pendientes sobre Franco y el franquismo, etcétera, en esta legislatura fallida. Parece que el PSOE reconoce por fin que su visión negativa, es decir, la propaganda sobre todo el franquismo, pues no estaba calando en la gente joven, y yo creo que ni siquiera tampoco en la mayor, porque se están descubriendo cada vez más cosas de algo que no se estudió, que no se conocía, que fue precisamente todo lo que pasó en la República y por qué hubo la Guerra Civil, y que ahora mucha gente ya sabe y está informada, y está claro que mucha culpa tiene que ver el PSOE en todo aquello, ¿no? Enlazando, pues Sánchez aprovechó precisamente la muerte del Papa para hacer cola en un trilerismo más que ya nos tiene acostumbrados, e intentando engañar a la Unión Europea y a la OTAN, justo pues un día antes de que se cumpliera la fecha que tenía para confirmar el gasto del 2% en defensa que se le exigió a España, ¿no? Y lo hizo, bueno, pues de una manera, o lo va a hacer, o pretende hacerlo, de una manera ilegal, antidemocrática, sin presupuestos presentados ni aprobados, saltándose al Congreso y hasta su propio gobierno, porque lo hizo público sin que sumar la parte comunista del gobierno lo supiera o aprobara ese gasto de más de 10.000 millones. Y además lo pretende hacer inventándose un excedente del presupuesto de 2022, que es el último que tiene aprobado, y utilizando fondos europeos Next Generation, que eran para la pandemia, es decir, que eran para otra cosa, y él se está inventando que de ahí se puede sacar dinero para esos gastos en defensa. Además, la mitad de esas cifras son créditos no definidos, o sea que es muy difícil que eso la OTAN o la Unión Europea se lo vayan a hacer pasar o vayan a tragarse con esa tomadura de pelo, que de luego no hay quien se la crea. Pero aún es peor que se lo pueda pasar la oposición sin montar un buen escándalo. Algunas cosas ha dicho el PP, pocas ha dicho Vox al respecto, pero yo creo que esto exige bastante más claridad, digamos, por parte de la oposición, de que esto no puede seguir así, ¿no? En ese sentido es muy importante, de luego, la manifestación que ha sido convocada por más de 100 asociaciones civiles en Madrid para este próximo sábado 10 de mayo, a falta de precisamente de la respuesta adecuada de la oposición, de la derecha, de PP o Vox, ante todo lo que estamos viendo, ¿no? Al menos parece que todavía queda respuesta de la sociedad civil, esperemos que sea así. Por cierto, que está encabezada por esta convocatoria, por Alejo Vidal Cuadras y por el diputado liberal Marco Tequintos, entre otros, ¿no? Por cierto, que de Alejo Vidal Cuadras se confirmó por parte de la justicia europea que Irán estaba detrás del atentado que sufrió Alejo Vidal Cuadras y que escapó por un golpe de suerte. Recuerden que fue aquello de que al girar la cabeza le pasó un poquito a lo de Trump, ¿no? El disparo no le mató. Nadie ha condenado ni ha dicho nada sobre el tema, ni en España ni en la Unión Europea, y de luego da vergüenza ajena que no se le pongan sanciones muy duras a Irán por todo lo que ya se sabe que ha estado haciendo en territorio europeo. Este jueves, por cierto, hablando de manifestaciones, es el 1 de mayo, los sindicatos verticales españoles de este régimen socialcomunista pretenden que la gente salga a la calle. Ya saben que a las convocatorias últimas no han ido ni siquiera los propios sindicalistas liberados, se han ido todos a la playa o a las marisquerías, de los que ya saben que son muy aficionados en gastarse nuestros impuestos en esa marisquería, que así se les llama, los conocidos como come gambas, ¿no? Y dicen ellos que hay que salir a la calle. La verdad que no lo dicen para pedir perdón por la condena de toda la cúpula de UGT de hace unas semanas en Andalucía por corrupción, a 3 años de cárcel y multa de 50 millones por desviar subvenciones directamente a sus bolsillos, ¿no? Aumentando las facturas, etcétera. Muy habitual y que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez con estos dirigentes sindicales, ¿no? Pero dicen que hay que salir para proteger a las mujeres, ¿no? Y lo dicen ellos, que apoyaron la ley que soltó a violadores y redujo las condenas de la gente, que son un peligro precisamente para las mujeres. Dicen que hay que salir también a la calle para apoyar a los LGTBI, es decir, a los homosexuales y lesbianas. Y lo dicen los que están apoyando a regímenes que no solo no respetan a esos colectivos, sino que además los cuelgan de una grúa, como la teocracia iraní y sus satélites de Hezbollah y Hamas. Ya saben cómo el dirigente de UGT se pone en el cuello permanentemente uno de esos pañuelos, digamos, palestinos, ¿no? Para dar esperanza, dicen también, a los jóvenes, y lo dicen los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que son la rama sindical del gobierno, de las políticas socialcomunistas que han llevado a España pues al mayor paro juvenil de la Unión Europea y de toda la OCDE, en todo lo que llevamos de siglo y yo creo que en todo lo que llevamos de democracia prácticamente. Por cierto, España tiene la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa y alguien tendría que explicar por qué a este país llegan más inmigrantes que nadie en relación con la población europea, ¿no? Pero para esto sí que no hay manifestación, ni pretenden que nadie vaya a salir el próximo 1 de mayo, ¿no? La verdad es que no tienen vergüenza ninguna. Y esperemos que tampoco tengan futuro, ¿no? Se les acabe el chollo de vivir de los impuestos, de nuestros impuestos, y que hagan como los sindicatos europeos, especialmente los alemanes, que se financien de las cuotas de sus propios afiliados que no tienen, porque del total de trabajadores españoles creo que están afiliados no llegan ni al 10%, ¿no? La verdad es que no se representan ni a ellos mismos, como digo, y hará falta que la derecha se le quite los complejos y empiecen por quitarles los privilegios, porque no esperen que eso lo vayan a hacer, son órganos directos de sus propios partidos, la izquierda, ¿no? Ni el PSOE, ni por supuesto la rama comunista, ¿no? Vamos a seguir ligando madeja. Es normal que Sánchez ya evite ir a ningún lado, no puede salir a la calle sin que la bronquen. En cualquier momento algún líder europeo o internacional le va a hacer algún feo, y eso lo sabe, y por eso no sale. No ha ido a todos los actos con el entierro del Papa, no ha ido tampoco a la final de la Copa del Rey, no ha ido ni está yendo prácticamente a ningún lado, ¿no? Tiene a toda la familia salpicada por la corrupción, el hermano que ha tenido que ir a declarar nuevamente esta semana, y es un espectáculo cada vez que declara, porque, en fin, no hay nadie mejor para ponerse su propia soga al cuello. El cerco a la propia mujer, todo el caso de Begoña cada vez está peor, pero sobre todo yo creo que lo que más le preocupa es el fiscal general del Estado, ¿no? Lo que muchos llaman su ministro 23, porque de todos los casos que acechan al presidente, yo creo que la imputación del fiscal general quizás es la más peligrosa para él, sobre todo ya que se conoce la entrega de Google y Meta de los archivos que se recuperaron del borrado de móviles. Eso lo tiene desencajado y eso se le pudo ver esta semana, ¿no? Además de la metedura de pata del viaje a China, pues hay que sumarle también en estos días pasados el escándalo de la anulación del contrato con Israel por las municiones al armamento de la Guardia Civil, ¿no? Que tiene armas que solo funcionan con esas municiones, ¿no? Con lo cual, pues esas armas también va a tener que cambiarlas o comprarlas, o yo no sé qué se va a hacer, porque no solo va a costar tener que pagar dos veces esa munición a los israelíes y a donde se los vayan a comprar. Por cierto que eso es una malversación de fondos de libro, sino también está generando una grave crisis diplomática con Israel. Entre otras cosas porque el postureo ideológico de los comunistas del gobierno, que son los mismos que se han tragado el aumento en el gasto en defensa, los mismos que también se tragan los contratos de más de 1.000 millones en seguridad y defensa con empresas israelíes, pues bueno, lo hacen prácticamente insostenible tener una gestión responsable como gobierno con esos comunistas dentro, ¿no? Es así de simple y de preocupante, ¿no? La situación. Bueno, ya lo dijimos aquí en estos comentarios y esta semana en Bruselas lo confirmó, que ya no acepta las continuas excusas e informalidades del gobierno sanchista y aplaza sin edie el pago de nada menos que 25.000 millones de los fondos Next Generation, que están corriendo un riesgo de perderse, porque creo que tienen un límite para el próximo año. O sea que, ojo, de momento ya no le van a dar ni un duro más por parte de Europa. Vamos a ver qué se inventa Sánchez para intentar engañar, que ya, insisto, lo tienen perfectamente fichado, ¿no? Y mientras, pues la deuda de España, del conjunto de las administraciones públicas, vuelve otra vez a batir otro récord histórico, sube un 2,6% en febrero, llega a 1.646 billones, la cifra más alta de toda la serie histórica, según los datos que ha publicado el propio Banco de España, ¿no? Es más, la deuda en el primer trimestre de 2025 ya iguala a todo el 2024. Ojo con el tema, ¿no? En este primer trimestre ya iguala a la deuda de todo 2024. En un año donde la deuda pública se ha incrementado en 42.051 millones de euros, como digo, batiendo todos los registros históricos, a su vez en recaudación de impuestos. O sea, imagínense ustedes el nivel de gasto y despilfarro que tiene este pesebre, la corrupción, el chantaje político de vascos y catalanes, y todo para mantener a Sánchez en el poder. O sea, el costo que está teniendo que este señor siga en la Moncloa es impresionante. Ahí estamos viendo con las mayores cifras de recaudación, sin embargo, hay un récord histórico en deuda. Mientras, pues el IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas, el impuesto directo para las rentas bajas, pues ha subido nada menos que un 44%, por no estar ajustado precisamente al IPC. Eso lo informa Fedea, que avisa también del impacto tremendo para el que gana 20.000 euros por esa política fiscal confiscatoria de Montero y Sánchez, ¿no? Cada familia va a pagar 736 euros más en impuestos por no actualizar precisamente el IRPF. Y esto es lo que llaman la justicia social y que solo los ricos son los que iban a pagar la redistribución de la riqueza que llaman y que al final, bueno, pues lo que esconde es redistribuírselo para ellos mismos, ¿no? Porque de eso se trata. Por eso los empleos públicos superan a los autónomos por primera vez en la historia. Este es otro dato gravísimo, el aumento masivo de la oferta pública y las durísimas normativas fiscales, por no decir ese atraco fiscal para ser trabajador autónomo están provocando esta situación que es histórica y que es muy preocupante, ¿no? Porque esto es insostenible. Cuando los empleos públicos superan a los autónomos, es decir, cuando los que viven del, los que sacan, digamos, del saco, como decía mi padre, que en paz descanse, los que sacan del saco son más que los que entran, los que meten en el saco, pues no hay saco, por llegar un momento que no va a haber saco, ¿no? Muy oportuno estuvo el diputado del eurodiputado del PP, Fernando Navarrete, que estaba denunciando en redes, por cierto, la voracidad recaudatoria del gobierno de Sánchez, que está perjudicando todavía más precisamente a los autónomos españoles, porque se niegan a aplicar una directiva europea que impide que puedan acogerse a la exención del IVA para ingresos inferiores a 80.000 euros, perjudicando muchísimo esa competitividad y la dificultad en la actividad de todos esos autónomos, todavía más, ¿no? Por si falta poco, todavía cargan con más. La verdad es que se preguntaban en las redes algunos que si tenía sentido que Hacienda gane más por la venta de un producto que el propio vendedor, porque ¿qué negocio tiene hoy en día un margen del 21%, que es lo que se paga de IVA en la península, ¿no? El IVA actual es un robo, y en ese sentido yo creo que tiene razón Trump cuando habla de que el IVA en Europa está desorbitado y que es un arancel encubierto. Yo creo que tiene mucha razón en eso, ¿no? En fin, seguimos ligando madejas y vamos con otro tema que, bueno, que yo digo que es importante, ¿no? El gobierno va a adjudicar con urgencia 9 millones en publicidad, ya que estamos hablando de gastos disparatados, y bueno, esos 9 millones dicen que es para reivindicar la democracia, que Moncloa va a realizar esta campaña por el clima de polarización actual que está inundándose de desinformación. Yo, sinceramente, cuando veo este tipo de noticias, subvenciones a los medios de comunicación, etcétera, me suena a pre-campaña electoral. ¿A ustedes les suena? No sé si les suena. A mí, desde luego, sí. Y sigo con mi apuesta, que ya lo he reiterado en estos comentarios, que este gobierno no llega a la quema de San Juan. Veremos si es así o no, quién tiene razón. Pero me parece que la situación ahora mismo es de descomposición total y absoluta, ¿no? Bueno, seguimos ligando madeja. El gobierno reconoce que no va a contabilizar o que no está contabilizando, mejor dicho, bien a los funcionarios, y ha descubierto 300.000 trabajadores públicos ocultos. Dice que fue un problema de metodología en el Ministerio de la Función Pública y que ahora está elevando a un máximo de 3 millones y medio de empleados públicos, más de 3 millones y medio de empleados públicos. Esto es, como digo, insostenible. Por eso España ya es el país de los de mayor tamaño de la Unión Europea con menor profesionalización del sector público. Eso lo dice la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que muestra cómo España tiene ya la dirección pública con estándares más bajos de profesionalización y con una mayor presencia de politización y de nombramientos discrecionales o a dedo. Es obvio. Y eso precisamente es de lo que estamos hablando, ¿no? España representa, pues, un importante déficit estructural de lo que debe ser un modelo de gobierno abierto, dice la OCDE. Y eso que las cifras que están dando se están basando en cifras oficiales, que no son de fiar, porque el problema sin duda es mucho mayor, ¿no? Les pongo otro dato. Cada día faltan al puesto de trabajo 118.000 empleados públicos. De ellos, un 27% no tiene ni siquiera baja médica, pero siguen cobrando al final de mes todos los meses, ¿no? El gobierno adjudica de urgencia, como digo, son 9 millones en publicidad, y ya ustedes saben por qué. Entre otras cosas, para que este tipo de información, pues, no salga, ¿no? Y esta otra, porque ojo con este tema, que probablemente a este periódico, a este digital, no le va a llegar nada de esos 9 millones que van a adjudicar a publicidad, ¿no? A los medios afines al gobierno, porque a este periódico de Jepti seguro que no le va a llegar ni un duro. Publica un tema muy grave. La Guardia Civil está avanzando en el presunto amaño a favor del PSOE del voto por correo en las elecciones municipales de 2019 y 2023. Ojo a este dato. Según el digital de Jepti, uno de los sumarios en curso está centrado en la localidad sevillana de Albaida de Aljarafe. Y parece que hay un testigo que ha destapado el fraude del voto por correo en el 26M. El PSOE me ofreció un trabajo, un joven de Sevilla lo declaró a la Guardia Civil, que un tercero votó por él en esa localidad. Y lo que pasa es que no es un caso aislado, en un pequeño municipio andaluz. Los investigadores de la Guardia Civil están apuntando que hay un patrón sistemático de actuación que podría haberse repetido en muchos otros puntos de la geografía española, según las fuentes consultadas por este digital, ¿no? Y entre otros está Almería, Murcia, Melilla, Ciudad Real y Tenerife. Ojo, y Tenerife. Son algunos de los territorios donde por ese, parece que también se han abierto diligencias por hechos muy similares. Y yo aquí me pregunto, ¿está haciendo algo Coalición Canaria o el PP o Vox para conocer más de este tema, de este escándalo y del peligro que puede tener si hay nuevas elecciones, que esto no se aclare? En fin, yo he ido a Canarias, acabamos el mes de abril y sigue sin resolverse el tema de los menores, que son, por cierto, mayoritariamente de origen marroquí, muchos de ellos con pasaporte, pero que no se devuelven. Bueno, muchos se saben el origen y la procedencia, ¿no? Pero el gobierno de Sánchez ni los devuelve ni los atiende, porque no se está preocupando de eso. El gobierno canario sigue aguantando la situación y bueno, ya se sabe que el 37% de esos menores inmigrantes acogidos en las islas serán mayores de edad en este 2025, o sea, casi un 40%. Y aunque siguen las acusaciones también a Cruz Roja por catalogar a muchos inmigrantes como menores sin las comprobaciones pertinentes, porque así le beneficia a ellos y aumentan los recursos públicos a sus cuentas, ¿no? En definitiva, esto es un escándalo tremendo y, como digo, sigue sin aclararse. Dicen ahora que esta próxima semana puede haber alguna marcha de algunos de esos menores. Veremos si son menores o no, porque si no se les acoge, los dejan en la calle y ya verán ustedes también lo que supone eso de peligro social, ¿no? En fin. Hablando de Canarias, Nueva Canarias está perdiendo más del 80% de sus cargos institucionales. Nueva Canarias parece que se ha ido en masa, o gran parte de sus dirigentes, hacia un nuevo partido político que encabeza el crítico Teodoro Sosa, que es el alcalde de Galdar y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, que parece que ya está en conversaciones. Esa información nos ha llegado muy de última hora con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, algo que ya hemos comentado aquí, que se sabía. Pero también me dicen que todo está muy verde, todavía todo, bueno, pues muy en el aire como para darlo por hecho, ¿no? Pero sí que hay conversaciones y que siguen hablando uno y otro dirigente y puede haber una nueva formación política que puede cambiar mucho todo el equilibrio, digamos, en próximas elecciones, ¿no? En fin, por cierto, hablando de Canarias, es verdad lo que me respondía un amable oyente sobre el nombre de las provincias, que se solía utilizar el nombre de las capitales para nombrar a las provincias, es verdad, pero eso, bueno, pues no le quita el pecado, digamos, al portavoz del gobierno autónomo, porque esto lo tenía que saber, porque esto se hizo efectivamente en el año 1833, cuando el ministro del Fomento de la época, Javier de Burgos, se basó en el modelo francés y en los límites de los antiguos reinos hispánicos para hacer esa nueva administración territorial en provincias. Pero la división de Canarias en dos provincias fue en 1927, fue el siglo pasado, prácticamente hace 100 años ahora, porque fue en 1927, a 2 años estamos de cumplirse 100 años de eso. Antes se llamó Provincia de Canarias y después se dividió en dos provincias. A la primera se le utilizó el nombre completo de Santa Cruz de Tenerife, mientras que a la segunda se extrajo solo el nombre de Las Palmas, del nombre de la capital, precisamente para diferenciarla, ¿no?, de la capital. Esto se hizo claramente, insisto, y quedó así reflejado, y debería saberlo el portavoz del gobierno autónomo canario. En fin, acabamos con el tema internacional, aunque ya hemos hablado de algo de eso con la muerte del Papa. Trump amenazó a Rusia con sanciones tras esa histórica reunión que tuvo precisamente en el entierro del Papa en Roma con Zelensky. Dijo que quizás Putin no quiere terminar la guerra, parece que ahora se ha enterado después de esa conversación que tuvo Trump con Zelensky. Ambos mandatarios estuvieron reunidos durante 15 minutos en la Basílica de San Pedro, antes justo del funeral del Papa Francisco. Magnífico trabajo, por cierto, de la eficiente siempre diplomacia vaticana y del mano derecha del presidente ucraniano, que se llama Andriy Yermak, que es un hombre de confianza de Zelensky y que fue el que tomó las instantáneas que ha sido, bueno, publicadas en todo el mundo y que probablemente sea una de las instantáneas de este año 2025, ¿no? En donde estaba el presidente de Estados Unidos y el presidente ucraniano sentados frente a frente, hablando a dos palmos prácticamente de distancia, en la Basílica de San Pedro, con la atenta mirada de mucha gente curiosa, pero también de muchos santos que fueron pintados por los mejores artistas de la historia, ¿no? Casi parecía una confesión, sin que nadie tuviera claro quién estaba confesando a quién, ¿no? Pero parece, por lo que ha dicho al final Trump, que algo Zelensky lo pudo convencer, digamos, de cómo está la situación allí, ¿no? Desde luego hay imágenes que solo son posibles en un entierro de un papa o en el propio Vaticano. Qué contraste, por cierto, con las dos vicepresidentas españolas haciéndose un selfie en pleno entierro del papa, ¿no? La Yoli y la Marichu más chusma que nunca. La verdad es que el espectáculo absolutamente lamentable, nada que ver con la imagen extraordinaria de nuestro rey y de nuestra reina, ¿no? Qué pinta, qué porte, qué categoría, como también fue un saludo muy cordial precisamente de la mujer de Melania, que cumplía años precisamente en este viaje, y del propio Trump al rey y a la reina, con respeto y, en fin, muy, muy bien. Menos mal que no fue, pues ya saben, don Pedro. De hecho, es la primera vez que los dos mandatarios estaban juntos después de ese incidente, que ya saben qué pasó en la Casa Blanca, y la verdad que parece que las cosas han ido bastante mejor, sobre todo ahora que se sabe que Rusia sigue atacando, que se está dando cuenta Trump de que quien no quiere desde luego la paz, evidentemente, y quiere seguir con el conflicto, es precisamente Putin. Que hay noticias o rumores de que Corea del Norte va a seguir mandando, por cierto, soldados al frente de batalla. Esto pues va a abrir un precedente, sin duda, complicado, y bueno, pues algunos dicen que esto puede complicarse aún más, ¿no? Este conflicto. Vamos a ver cómo se puede arreglar y si se puede arreglar de alguna manera. En fin, a menos de 6 meses de haber asumido la presidencia de Estados Unidos, por cierto, por segunda ocasión, pues Trump parece que está enfrentando unos niveles de apoyo decepcionantemente bajos, especialmente en todo lo relacionado con la gestión de la economía del país. Y de hecho es la primera vez en sus dos mandatos que está suspendiendo en gestión de la economía, que este era sin duda su gran base para ganar el segundo mandato. Y es cada vez más claro que hay un cabreo por el hecho de que Trump está realmente pues hundiendo la economía de su país con esos aranceles disparatados y con esas incertidumbres que ha estado generando, ¿no? Los datos de la encuesta que ha publicado CNNBC, es decir, CNBC, y All American Economy Survey, que es uno de los más prestigiosos institutos de encuestas, dice que el impulso del optimismo económico que siguió la victoria de Trump en noviembre pues ha desaparecido prácticamente por completo. Los estadounidenses creen que la economía solo va a empeorar a lo largo del año y que lleva a solo un 43% de aprobación frente a un 55% que está absolutamente en contra. Es decir, hay casi 2 de cada 3 americanos que están en contra de la gestión que se está llevando en el aspecto económico, que esa, insisto, fue una de sus grandes bases, ¿no? Lo más preocupante fue el hecho de que los bonos del gobierno de Estados Unidos y el valor del dólar también se han desplomado junto con los precios de las acciones en todos los mercados estadounidenses. Y esto es un movimiento bastante anormal, porque históricamente los certificados del Tesoro y el dólar se estaban fortaleciendo siempre durante episodios anteriores cuando había inestabilidad, ¿no? Esta vez pues parece que las propias políticas de Washington son las que están provocando esos temores e inestabilidad y claramente están perjudicando, como ya hemos dicho aquí en estos comentarios, su reputación como inversión segura en el mundo, ¿no? Especialmente cuando los bonos del Tesoro y el dólar eran refugio en momentos de crisis. En fin, esto es lo que hay. Hay muchos temas para hablar, como la salida de Elon Musk, que parece que está asegurada ya dentro de la administración Trump, el deterioro institucional. Ha habido casos realmente muy preocupantes, como el que se hayan detenido algunos jueces y algunas juezas. En fin, aunque son temas todavía muy abiertos. También preocupa, por lo menos a mí me preocupa, que Marruecos está presionando a la administración Trump para que se cierre la base militar de Rota. También tenemos que hablar de eso, porque también es preocupante la compra de 600 misiles Stinger a los americanos por parte de Mohamed, mientras Sánchez pues, sigue pagándole la fiesta, le sigue con toda la agenda sobre el Sáhara, le paga el estadio del Mundial, el tren, le sigue dando un dinero al tremendo y ellos nos siguen mandando inmigrantes de todo tipo. Bueno, también preocupa lo de Venezuela, preocupa también que, bueno, ha salido la heroína y líder María Corina Machado diciendo que en Venezuela hay hambre, hay preocupación porque va a haber una salida otra vez de millones de venezolanos. Vamos a ver hacia dónde, porque evidentemente hacia Estados Unidos no va a ser. Y lo de Colombia con Petro, ¿no? El presidente Petro, que también es preocupante, fue acusado de estar enfermo de sus fuertes adicciones a la droga y el alcohol, que ya no se controla. En fin, panorama realmente muy, muy complicado. De eso le hablaremos la próxima semana. Por hoy, pues ya tenemos el tiempo más que cubierto. Saludos a todos, insisto, y hasta la próxima semana.